En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, nos encontramos de vez en cuando alguna de esas perlas en las ofertas de trabajo que se publican en internet que verdaderamente provocan todo tipo de comentarios y se convierten en virales por la barbaridad que representa. Y en este caso hay un establecimiento en Zaragoza que busca una cocinera con experiencia pero que no cobre en agosto. Es decir, que como no trabaja, no tiene derecho a trabajar. Vamos, entendemos que eso es por lo que dice que no cobre en agosto. Estaría bueno que trabajase y a la vez no cobrase. Eso es lo que se ha comentado en una oferta de trabajo que se ofrece con un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a sábado, en un régimen que muchos consideran excesivo, porque son 6 días a la semana y desde luego exceden de, son 48 horas, vamos, a lo largo de la semana, un 20% más del máximo de 40 horas que estipula la legislación. En fin, cosas que y ofertas de trabajo que van apareciendo y que nos sorprenden a estas alturas de siglo XXI, en nuestro país. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Yo estoy pensando, Chema Moreno, en hacerte lo mismo, que no cobres en agosto.
Pero si en agosto sí que trabajo.
Pero ¿y por qué tienes que cobrar?
Ya, es buena pregunta.
¿Todo lo que se trabaja hay que cobrarlo? Es la pregunta.
Pues yo diría que sí. No sé tú qué opinarás.
Ahora que saludaré a Jesús Torres, ya me va a dar pal palo. Pero bueno, que es broma, que tú vas a cobrar y a trabajar en julio y en agosto, en julio con algunos días de vacaciones.
También remuneradas, que también está bien.
Sí, porque yo creo que en este caso lo que ofrecen es que en agosto se marche de vacaciones la persona y no pagarle, claro. También te digo que aquí durante mucho tiempo en determinados sectores ha habido la costumbre de tener a la gente contratada y luego mandarla al paro en agosto para no hacerse cargo de la nómina, o en diciembre en otros sectores. Entonces digamos que en fin, es una costumbre.
Está todo inventado ya.
Es una costumbre largamente arraigada en la cultura laboral española. En fin, ¿qué ibas a decir?
Nada, que por suerte no todas las empresas son así, que a veces sí que se respetan los derechos de los trabajadores.
Bueno, a veces.
Casi siempre.
Yo creo que la mayoría lo respetan y de hecho estos casos...
Sí, pero sorprende que en 2024 nos sigamos encontrando con este tipo de casos. Pero
sí, pero no que, sé si... que tenemos que reconocer que estos casos salen a los medios de comunicación porque son la excepción.
Claro.
Y además socialmente entendemos que es una barbaridad. Con
eso
lo cual
sí.
También eso tiene una parte positiva, ¿no? Que ha habido
que
épocas,
no se extrañe.
Es que tú no lo has vivido, pero ha habido épocas donde este tipo de cosas no se tomaban como algo repudiable, ¿sabes?
Sí, que eran la costumbre.
Era pues, una cosa que normal. Aquel que decía que media jornada de 12 de la mañana a 12 de la noche, pues eso era lo que
lo
se
normal.
Entendía, lo normal. Además te lo dicen así, lo normal. En fin, bueno, que tenemos redes sociales que pueden comentar nuestros oyentes si quieren. esos aspectos y sobre todo esa oferta de empleo con la que hemos empezado el programa.
Y si a ellos les parece normal, nos lo pueden hacer en nuestros perfiles de LinkedIn, TikTok y Facebook. Allí somos Madrid Trabaja y en Twitter somos Madrid Trabaja OM.
Dicho esto, aquí tenemos ofertas de empleo de las de verdad, de las que cumplen con la legislación, porque nos preocupamos de que eso sea así. Y empezamos con una convocatoria de empleo público para 281 plazas de científicos en los organismos públicos de investigación.
Por el Sistema General de Acceso Libre, los candidatos deberán cumplir los requisitos habituales y además contar con el título de doctor. El proceso selectivo se compondrá de un concurso de méritos dividido en dos fases, una de valoración de trayectoria investigadora y otra de exposición de 10 contribuciones que considere relevantes en relación con el perfil objeto de la plaza convocada realizadas a lo largo de su trayectoria profesional. Podrás inscribirte hasta el 19 de julio.
Hay una oportunidad laboral para personal instalador de aire acondicionado en prefabricados móviles.
Deberá tener al menos un año de experiencia, carnet de conducir y formación profesional complementaria con el puesto. Su contrato será indefinido, su jornada de lunes a viernes de 7 a 1 y de 2 a 4 y media, trabajando un sábado al mes. El salario irá acorde al convenio.
Y hay empleo para mozos de almacén nocturno en Mercamadrid.
Para trabajar en la carga y descarga de mercancía, preparación de pedidos y clasificación y control de la mercancía. Los requisitos para acceder a esta oferta son contar con experiencia como mozo de almacén de mínimo 12 meses en el sector de la fruta y verdura, carnet de carretillero y de conducir, vehículo propio y disponibilidad para trabajar en turnos nocturnos. Estos serán de 3 de la mañana a 11 de la mañana en una jornada de martes a sábado con un contrato de 3 meses con posibilidad de indefinido por un salario de 16.650 euros brutos al año.
Hay oposiciones para la policía local en el Ayuntamiento de Campo Real.
Los requisitos que deberán cumplir los aspirantes son los habituales, a los que se añade contar con el título de bachiller técnico o equivalente y el permiso de conducir tipo B. El proceso selectivo será el de concurso oposición. En la oposición habrá una prueba de conocimientos, unas pruebas físicas, unas psicotécnicas y un reconocimiento médico. En el concurso se tendrán en cuenta los méritos profesionales y formativos y además habrá un curso selectivo de formación y un periodo de prácticas. El plazo para inscribirse concluye el 28 de junio.
Y luego hay una oportunidad para 10 repartidores en Coslada.
Requieren que cuenten con el carnet de conducir con 8 o más puntos, experiencia en reparto y residencia en Vicálvaro o alrededores. Ofrecen un contrato de 3 meses con una jornada de 38 horas semanales y posterior incorporación a la empresa. El horario será de 10 y media a 7 y media, 5 días rotativos de lunes a domingos. El salario será de 1.392 euros brutos al mes.
Y hay trabajo para un cerrajero en Mejorada del Campo.
Sus funciones serán la cerrajería en general, montaje y fabricación de rejas, puertas o estructuras, entre otras. Deberá tener experiencia, curso de prevención de riesgos laborales y permiso de conducir tipo B. Le ofrecen un contrato indefinido a jornada completa en horario de 8 a 2 y de 3 a 5 por un salario de 1.729 euros brutos mensuales.
¿Qué te interesan estas ofertas de empleo que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 26 de junio. Y saludamos ya en esta mesa de empleo público que tenemos todos los miércoles aquí en Madrid Trabaja a Jesús Torres de UGT Servicios Públicos en Madrid. Jesús, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Jesús. Vamos.
Hola,
ahora te escuchamos.
Hola, ¿qué tal?
Oye,
estamos como todos los miércoles. Ya te he oído al principio. Parece mentira, pero bueno, menos mal que veo que por lo menos pagas a la gente, ¿no?
Bueno, incluso ya me lo pensaré, porque yo con estos ejemplos yo enseguida tomo nota.
Jesús, ya me doy cuenta.
Jesús, una cosita. ¿Dónde diantres, lo voy a decir en lenguaje castellano antiguo, estás que te escuchamos como si estuvieras en una cueva en Atapuerca?
Pues mira, aunque parezca mentira, estoy ahora mismo en Plaza de España.
Ya.
Muy cerca del mercado de los mostenses. Pero vamos, no sé si debe ser o mi teléfono, que debe ser del Pleistoceno o del siglo pasado, o dónde estoy.
¿Estás uno con auriculares o estás...?
No, estoy con el altavoz.
Vale. Bueno. Ah, con el altavoz, pero con el manos libres.
Sí, justo.
Ah, pues es que tienes que intentar que te escuchemos, o sea, ponértelo a la oreja al modo tradicional, Jesús, al modo de cuando éramos jóvenes.
Yo creo que entonces ya sí, así mejor.
Sí, 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 bastante mejor. Es que el momento que tenemos los altavoces y estas cosas pasa con los teléfonos punteros también, o sea, no te creas que es porque tu teléfono... pero vamos, que así te escuchamos más. Bueno, que sí que pagamos a la gente, pero vamos a ver, tú cobras en agosto, es que ¿a quién se le ocurre? O sea, ¿por qué te tenemos que pagar? Vamos, en tu caso la UGT te tiene que pagar en agosto.
Bueno, partiendo que la UGT no me paga a mí, pero bueno, si me tuviese que pagar, sí, también me pagaría en agosto o cuando me cogiese las vacaciones. Pero vamos a ver, yo creo que esto ya está más que superado, ¿no? Lo que a la gente le paguen durante las vacaciones, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Bueno, esto debe venir desde siglo XIX, principios del XX, creo yo, ¿no?
Eso como poco, pero no te creas, ¿eh? Que ha habido gente que hasta recientemente... así lo hacía, ¿eh? Bueno, mucho en educación, por ejemplo, ¿eh?
Es que, sabes que lo he comentado, que había sectores que los mandaban al paro en agosto, pero bueno, ahí lo pagábamos todos de nuestros impuestos a través del SEPE, no solamente educación. Yo recuerdo, por ejemplo, construcción. En construcción no les daban vacaciones remuneradas, sino que en agosto, venga, al SEPE a cobrar.
Es una manera pues de ahorrarse dinero, efectivamente. Y bueno, pero bueno, ya gracias pues a todo, ya por lo menos eso parece que ya suena a algo pasado, algo pues que no existe. Pero bueno, lamentablemente cuando ocurre, que a veces ocurre, pues bueno, pues por lo menos yo creo que la sociedad lo repudia y lo denuncia, que es lo que, en definitiva, es lo que importa.
Hombre, es que yo creo que nos tenemos que quedar siempre, como comentaba yo con Chema, con esa parte positiva, ¿no? Porque esto hace unas décadas se hubiera comentado y hubieran dicho, bueno, pues es lo normal. Pues los padres, sobre todo, ¿verdad, Jesús? Que nos decían, a ver, chico, pues tienes que aguantar, ¿eh? Esto es así y demás, ¿no? Y ahora, afortunadamente, sí que hay mayor conciencia de que este tipo de ilegalidades no se pueden cometer.
Pues mira, lamentablemente, y lo has dicho tú, es verdad que había mucha gente, efectivamente, en unas generaciones mayores, ¿no?, que parecía que estaban acostumbradas pues a callarse. Yo no sé, ya sería entrar en otras cuestiones, muchas veces era por miedo, ¿no?, aquello de no te signifiques, ¿no?
Eso,
porque
sí, decían, sí.
No protestes, ¿no?
Sí, sí, lo de no te signifiques es una...
Era
una frase muy... que se empleaba además para muchas cosas. Se empleaba pues cuando había una protesta en el colegio, en el instituto o tal, era eso.
O en el trabajo, ¿eh? No te signifiques, hijo, que no sé qué, que te van a despedir.
Claro, claro, claro. Sí. Y no ha pasado tanto
tiempo. Y así es, ¿eh? En algunos sitios, ¿eh? O sea, todo lo que parece que se ha olvidado, no te creas. En la empresa privada, lamentablemente, pasa en más de un sector, ¿eh? Ya. Aquello de que como te signifiques, por decirlo de alguna manera, como protestes, como reclames, pues bueno, pues eres señalado. Y si algún día hay que echar a alguien, pues ya sabes quién es el primero al que van a echar. Ya. Pero bueno, esperemos que esto poco a poco se elimine de una vez por todas.
Bueno, nosotros tenemos hoy mucha plancha. Empezamos por lo más facilito, que es lo de la subida del 2% que aprobó ayer el Consejo de Ministros. 2% al que se puede agregar un 0,5%, ¿no?, por el tema de la inflación, que es el acuerdo que alcanzasteis. Yo creo que todas las organizaciones con el gobierno, ¿no?, en lo relativo a... Era por un periodo de 3 años, si no me equivoco. Estoy hablando un poco de memoria, pero
mira,
creo que esto es así, ¿no?
Así es, mira, vamos. Fue un acuerdo que firmamos Comisiones Obreras y UGT, que fue el acuerdo por la administración del siglo XXI, que era... Había una serie pues de medidas, pero bueno, la que estamos hablando ahora, que es el tema económico, efectivamente era el año 22, año 23 y año 24, que al finalizar, digamos, el año 2024, la subida ascendería a un 9,5%, ¿no?, durante esos 3 años.
Eso es.
Y bueno, pues efectivamente, digamos que ahora ya faltaría solamente ese 0,5%, 2%, según, bueno, pues el IPC armonizado de estos 3 años. Y bueno, con esto se daría cumplimiento, pues a ese acuerdo de incremento salarial, ¿no? Que, bueno, pues que efectivamente, ¿no? Que nosotros estamos satisfechos. Hombre, podemos decir que mejor que no es suficiente. Bueno, nada es suficiente lo que en incrementos salariales, ¿no?
Claro.
Pero bueno, por lo menos sí garantizaba no solamente la recuperación del poder adquisitivo, sino que también que no existiese aquello que muchas veces los empleados públicos pues teníamos y soportábamos, que era una congelación salarial, ¿no?
Has dicho una cosa que me parece muy relevante. Aquí ya sabes que nos gusta a Jesús hacer didáctica y debería, este espacio debería ser de obligado cumplimiento el escucharlo por parte de nuestros compañeros de economía, porque claro, todos titulan, se sube un 2% para los funcionarios y entonces dices, a ver, el pobre o la pobre que sea personal laboral, que tiene que saber que también le van a subir ese 2%. Incluso los estatutarios tienen derecho al 2%, ¿no?
Eso es. Cuando hablamos de, bueno, cuando vulgarmente por la gente habla de funcionarios, parece pues que deja que solamente entiende, digamos, ese funcionario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que muchas veces pues tenemos en la cabeza, o algunos tienen en la cabeza, el de manguito, por decirlo de alguna manera, o el que está detrás de una mesa, ¿no?
El de vuelva usted mañana, que decía.
Y claro, ahí hay policías, ahí hay profesores, hay sanitarios, bueno, pues ahí hay, pues bueno, pues todos, digamos, hay bomberos.
Y luego otra cosa, Jesús, perdona, no sé si me lo vas a poder aclarar, porque me comentaba alguna persona que trabaja en la Administración Autonómica de Madrid que esa subida en el caso de Madrid ya se había producido a primeros de este año, con lo cual si se ha producido no tendría ese carácter retroactivo de la medida ahora del gobierno.
No tendría ese carácter retroactivo. Es verdad que la Comunidad de Madrid ya lo adelantó, ¿no? Mm. Pero bueno, falta todavía ese medio punto, ¿no? O sea, el que nos falta todavía.
Sí, sí, sí.
¿Sabes? Pero bueno.
Bueno, pero oye, medio punto, tal y como ha ido la inflación, lo tenéis ganado, ¿no? Yo creo.
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ya date cuenta que además, como he dicho al principio de mi intervención, lo importante, digamos, fue de este acuerdo que íbamos a 3 años, era, bueno, pues recuperar ese poder adquisitivo que habíamos perdido y evitar la congelación que a veces habíamos sufrido pues los empleados públicos.
Claro. Bueno, pues enseguida vamos a hablar de la oferta de empleo público que pretende impulsar la Administración General del Estado. Algunos medios, particularmente los que tienen hilo directo con Moncloa, anunciaban que lo iban a haber aprobado ayer. Pero les falló el hilo, Jesús. El hilo, pues, estaba estropeado.
Sí. Les falló.
Claro. Así que bueno, pero de todas formas, como ya conocemos algunos datos, pues también hemos invitado además a la organización CESIF, que como sabes se ha mostrado crítica y no ha aprobado esa oferta de empleo público. Y vamos a descubrir, después de unos consejos, enseguida, cuáles son sus motivos.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Siempre, según el diario El País, que es el medio al que nos referíamos, y por supuesto en tono de broma, porque siempre respetamos muchísimo el trabajo de todos nuestros compañeros, la oferta de empleo público 2024 del Estado va a incluir 40.000 plazas, de ellas 27.360 de turno libre y 12.761 de promoción interna. Y estamos hablando ahí de un montón de plazas que tienen que ver con los administrativos, auxiliares administrativos del Estado, Hacienda en todos los niveles profesionales, justicia también, en fin, hay un montón de actividades que están incluidas en esta oferta de empleo público, que, como digo, la Comisión de Función Pública, en concreto, el sindicato CESIF votó en contra y queríamos saber por qué. Y hemos llamado a Milagros Dorronzoro, que es secretaria de negociación de CESIF. Milagros, buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantada de participar en vuestro programa.
Y nosotros también encantados de conocer, porque, oye, aquí nos gusta la pluralidad y cuando pues hay un sindicato que en este caso pues ha expresado su reparo sobre esta oferta de empleo público, Milagros, nos gusta aprender contigo en este caso. Entonces, cuéntanos, ¿por qué esa decisión de CESIF?
Bueno, pues porque a ojos de CESIF, desde luego, esta oferta pública de empleo para la AGE que nos presentaba la Administración era insuficiente. Insuficiente porque, aunque habéis hablado de 40.000 plazas, pues lo cierto es que al turno libre los últimos números que nos facilitó la Administración eran 20.840, porque el resto, como bien has dicho, corresponde a promoción interna y también muchas plazas, la otra mitad, van a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Con esta oferta, pese a los anuncios que había hecho repetidamente el ministro, ¿no?, el gobierno, de que se iban a eliminar la tasa de reposición, porque como sabéis, las plantillas en la AGE están muy tensionadas y tenemos un tremendo déficit de plantillas en servicios esenciales, como puede ser la seguridad social o el servicio público de empleo, pues como decía, pese a los anuncios que se habían hecho en grandes titulares a la prensa, pues no se elimina la tasa de reposición en esta oferta. Además, se crea menos empleo neto que la oferta del año pasado. Es decir, que en vez de continuar en la senda de avanzar para reducir ese déficit tremendo de plantillas que tenemos, pues todo lo contrario, ¿no? Porque mete un paso atrás. Incluso en el colectivo del personal laboral, que tú nombrabas antes, que también existen trabajadores en la Administración General del Estado, incluso decrece en efectivos, en 443 efectivos. Además, junto
perdóname,
a esto...
Perdóname, Milagros, sí, para que la gente nos entienda, porque claro, nos escucha... vosotros esto todos los días habláis de ello y lo hacéis con naturalidad, pero vamos a intentar que los oyentes puedan entender algunas cosas, ¿no? Cuando tú hablas de empleo neto, significa que hay una parte que cubre las vacantes que se han producido por jubilación, fallecimiento y otras circunstancias, y todo lo que no sea eso sería empleo neto, ¿no? Porque sería cubrir más de las vacantes que se han producido.
Exacto, lo que exceda de esas bajas que se han producido en el año. Correcto. Eso es de verdad lo que supone creación de empleo.
Eso
porque
es.
Lo otro es sustituir las jubilaciones, como muy bien dices, que ha habido durante el año. De manera que ese empleo neto tiene que ir creciendo cada vez más porque en la AGE hemos perdido más de 45.000 efectivos en los últimos años, y lo grave de todo es que tenemos una población tan envejecida que en los próximos años se va a jubilar hasta el 60% de las plantillas.
Claro.
De manera que tenemos que seguir generando ese empleo neto para que se vaya produciendo esa renovación y poder seguir prestando el servicio público.
Para que no haya confusión entre los datos que yo comentaba y los que comentabas tú, es que efectivamente las de acceso libre se componen de las 20.840 que has comentado, a las que sí. se unen las de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Entonces, al final esa es la cifra que ronda 27.000, 28.000 sí. más o menos puestos de trabajo. En el caso de la policía y de la Guardia Civil, yo sí que creo que va a haber empleo neto, ¿no? Porque ahí sí se permite que se sobrepase esa tasa de reposición.
Sí, sí, bueno, están los sectores prioritarios y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado lo son. La tasa efectivamente es más amplia, se llega hasta el 120%, de manera que ahí sí se recupera más. En esta oferta tampoco se garantizan, que para nosotros será muy importante, los plazos en los procesos selectivos.
Ah, eso también es otro detalle, porque también nos habían anunciado junto a lo de la tasa de reposición que decías tú, que se iba a eliminar, que en lugar de 3 años se iba a cubrir en 1, si no recuerdo mal, ¿no?
Bueno, es verdad que se está pretendiendo reducir esos plazos, porque no olvidemos que el incumplimiento de estos plazos ha dado lugar al tirón de orejas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
claro.
por el abuso en las contrataciones temporales, porque al alargarse los procesos selectivos incluso más de 3 años, pues había que recurrir a contrataciones temporales para poder seguir prestando el servicio. Y en esta oferta, desgraciadamente, en el texto que se nos presentó, tampoco estaban garantizados estos plazos. Es cierto que ahora parece que la vicepresidenta pues ha anunciado que va a continuar negociando la oferta de empleo con las organizaciones sindicales. Nosotros nos alegramos muchísimo, mucho de que tras la negativa de CECIF a este texto que se nos dio, pues el gobierno pretenda seguir negociando, y desde luego si ellos están dispuestos a hablar de la eliminación de la tasa de reposición, el incremento del empleo neto y el cumplimiento, la garantía en el cumplimiento de los plazos selectivos, allí estará sentado CECIF con, como siempre, la mejor de las disposiciones para llegar a un acuerdo bueno para todos los empleados públicos y para los ciudadanos, porque no olvidamos que estamos hablando de los servicios públicos.
Pero ahora mismo la vicepresidenta ya no es competente en materia de función pública, es el ministro de Digitalización.
Exactamente, el ministro sí, pero los anuncios los han hecho la vicepresidenta. Exactamente, dijo que no era el momento en este Consejo de Ministros, que en principio parecía
correcto.
Que iba a ser aprobado.
Eso es, sí, sí, que comentábamos antes de broma que el país había anunciado ayer por la mañana que se iba a aprobar, y entonces llegamos a la conclusión, milagros, de que no se aprobó porque quieren darle una vuelta, como se dice vulgarmente, ¿no?, a la propuesta.
Esa esperanza es la que tiene desde luego CECIF para llegar a un buen acuerdo para todos.
Permíteme, porque está también con nosotros Jesús Torres, de UGT Servicios Públicos en Madrid. Jesús, ¿cuál es vuestra opinión y vuestro planteamiento?
Bueno, pues a ver, la verdad es que difiere bastante de lo que ha dicho la compañera pues de CECIF. Entonces, bueno, nuestro planteamiento, como bien sabes, nosotros hemos aprobado esa oferta de empleo, ¿no? Entendemos que es una oferta que sí se ajusta a los parámetros y las necesidades de la plantilla en la Administración General del Estado. Es cierto y es verdad que la tasa de reposición de efectivos todavía se mantiene, pero también es cierto que, bueno, entre otros motivos, es porque no tenemos presupuestos generales del Estado para el 2024.
Yeah.
Es verdad que esta oferta de empleo es muy parecida a la del año pasado. O sea, creo recordar que el año pasado eran 39.000 y este año son 40.000, quiero decir que mucha diferencia no hay con la del año pasado. Todas las organizaciones pues votamos a favor.
Sí, pero caso, escúchame, Jesús, una cosa es que las cifras gordas, digamos, sean las mismas, y otra cosa es que habría que ver también el número de bajas que se han producido, porque a igualdad de números, si las bajas del último año han sido mayores, pues perdemos, ¿no?
Sí, bueno, pero sí, seguramente. Pero lo primero pues que tenemos pues, que hacer, que es que estamos en ello, es estar negociando y realmente hablar de un plan de ordenación de recursos humanos en la Administración General del Estado. Con eso, bueno, pues esos compromisos están ahí. En esos compromisos estamos negociando. Entonces, bueno, pues digamos dentro de esa de ese espíritu pues de negociación que sabes que siempre nos ha caracterizado, bueno, por lo menos UGT, independientemente de con quién estuviésemos pues negociando una oferta, pues digamos que bueno, pues seguimos sentándonos en ello. Es verdad que el número por día de plazas, bueno, pues puede parecer a lo mejor insuficiente para algunos, pero también es verdad que hay que recordar que las grandes cifras también están en las comunidades autónomas, sobre todo en lo que está transferido, ¿no?
Sí.
En sanidad, educación, servicios sociales, ¿no? El número de plazas total, más o menos, estoy hablando de memoria, son más de 20.800 plazas en turno libre. Uh-huh. 10.600 creo recordar en promoción interna. Hay un compromiso de unificar aquellos procesos selectivos de los años 2022 y 2023 que no se han convocado. Hay otro compromiso también de finalizar los procesos por de estabilización. Hay una serie de compromisos que, bueno, pues vamos a ver si efectivamente se cumplen. Entonces, bueno, en líneas generales ya te digo que nosotros estamos, digamos, satisfechos, ¿no? Con la oferta de empleo público. Uh-huh. Es verdad que seguimos negociando, es verdad, pero bueno, seguimos negociando como en todas las administraciones públicas, ¿no? O sea, un acuerdo, al final, cuando llegas a un acuerdo, no es sino el inicio pues de un nuevo acuerdo, ¿no? Entonces, bueno.
Bueno, de todas formas, yo no sé, Milagros, si en estas conversaciones, porque claro, ha habido un cambio de ministerio. No sé si ha cambiado, me parece que también, ¿no? La responsable de Función Pública.
La Secretaría de Estado, la Directora General de la Función Pública sigue siendo la misma, pero la Secretaría de Estado
es la que ha cambiado,
sí,
¿no?
Exacto.
Claro. ¿Habéis detectado mayor o menor fluidez? Porque también comentábamos la semana pasada la oferta de la Comunidad de Madrid y sí que comentábamos que, hombre, que... Por supuesto, discrepancias puede haber, ¿no? Pero no es lo mismo una mesa en la que hay una cierta fluidez, como sucede, y hablábamos la semana pasada con la directora general de Función Pública de la Comunidad de Madrid, que en otros ámbitos donde no se produce esa fluidez. No sé, en la Administración General del Estado, ¿cómo lo aprecias tú este asunto, Milagros?
Bueno, desde luego, al criterio de CESIF, lo que existe en realidad es una parálisis. No olvidemos que esta inestabilidad que tiene el Gobierno está influyendo en todo y también en las negociaciones. Y en realidad, esta oferta de empleo público que tienen que negociar los criterios generales, porque así lo dice la ley, pues en realidad han sido tres reuniones breves y digamos que ya estaba todo el pescado vendido. Quiero decir que se ha negociado poco hasta ahora, ya. Que no se ha aprobado en el Consejo de Ministros y sí que se nos emplaza a continuar con la negociación, de lo que desde luego nos congratulamos.
O sea que os han dado poca oportunidad de hacer sugerencias o propuestas.
Exactamente.
Bueno, sí. ¿Y tenéis fecha para volveros a reunir o esto es solamente lo que dijo la vicepresidenta?
No, solamente...
Y todavía estáis con el teléfono en la mano a ver cuándo os llaman.
Exactamente eso que tú dices. Estamos esperando a que nos llegue la convocatoria porque hemos recibido con mucha alegría el anuncio, pero de momento es lo único que tenemos. No tenemos nada sobre la mesa, ni unas nuevas cifras, ni una nueva propuesta por parte de la Administración.
Claro. Bueno, pues Milagros, volveremos a llamarte cuando veamos la resolución de todo esto, a ver cómo acaba y si os llaman para poder negociar y llegar finalmente a un acuerdo, que yo en este país, de verdad, yo creo que los ciudadanos agradecemos cada vez más que haya acuerdos, en general, de lo que sea, pero que haya acuerdos.
De cualquier modo, anunciaros que mañana CESIF sale a la calle en una concentración de protesta frente al Ministerio de Hacienda para pedir un nuevo acuerdo salarial que nos haga recuperar el poder adquisitivo perdido, mejores condiciones de trabajo, en resumen, más empleo público y de mejor calidad.
Bueno, es verdad que vosotros no estabais de acuerdo con el tema de el acuerdo este que ha mencionado Jesús, ¿no? Que
no,
ahora
no,
se
no.
Refleja en la subida de este 2% con carácter retroactivo.
Efectivamente, nosotros consideramos que esa subida es tan exigua que condena a los empleados públicos a seguir perdiendo poder adquisitivo. De hecho, en los últimos años de distancia de este acuerdo hemos perdido casi un 7% de poder adquisitivo y no olvidemos que los empleados públicos llevamos acumulado más de un 20% de pérdida desde que comenzaron los recortes en el año 2010, ¿eh?
Correcto. Entonces, mañana concentración, recuérdanos, hora y lugar.
Pues frente al Ministerio de Hacienda, en la calle Alcalá, a las 12 de la mañana. Estaremos protestando para mejorar las condiciones de todos los empleados públicos.
Correcto. Pues Milagros, que lo dicho, que te volveremos a llamar cuando veamos cómo se termina resolviendo todo esto. Y más si os llaman, a ver si al final hay un acuerdo, ¿vale?
Siempre que queráis. Un saludo para todos tus oyentes.
Igualmente. Adiós. Jesús, comentar que, bueno, pues evidentemente son las discrepancias normales entre organizaciones sindicales, ¿no? Que tampoco tienen mayor trascendencia, que cada uno tiene su postura y su forma de pensar.
Por supuesto, y viva la diferencia, ¿eh? O sea, eso es así, ¿no? Cada uno, digamos, analiza los acuerdos y gestiona pues sus nos y sus sí.
Bueno, y luego te digo una cosa, Jesús, y ya dicho desde el punto de vista del ciudadano, hombre, de un ciudadano a lo mejor más observador que el ciudadano medio, ¿no? Pero yo creo que esas discrepancias al final terminan en acuerdos mejores, creo yo, ¿eh? No sé tú qué opinas, que llevas muchos años negociando. Quiero decir que al final, si se sienta uno en una mesa a negociar, uno va aportando una cosa, otro va aportando otra, y al final el acuerdo sale más rico en contenido, me refiero.
Vamos a ver, efectivamente, Javier, eso es así. Cuando, vamos, ponte en el otro lado de la mesa, ¿no? O yo me pongo en el otro lado de la mesa. Si yo consigo, yo lo que intento es que llegara al acuerdo pues de todos, ¿no? Si hay alguien que no llega a un acuerdo pues conmigo, voy a estar intentando siempre pues llevarle hacia mi terreno, ¿no?
Esa ceder, es la parte darle, negativa, darle, que haya alguien que no tenga ninguna voluntad, ¿no?
Eso es lo malo, eso es lo malo. Hay a veces que nos encontramos a gente que no tiene pues ningún tipo pues de voluntad pues de negociar y de llegar a un acuerdo. Eso realmente es lo peor que hay, ¿no? Pero bueno, yo... ya nos has oído pues muchas veces, ¿no? Que nosotros llegamos, intentamos siempre pues llegar al mejor de los acuerdos.
Claro, claro que y eso significa también renunciar a cosas, pero a cambio también propuestas vuestras se contemplan que de otro modo no se contemplarían, es decir, que por eso es a lo que me refiero yo con la riqueza, ¿no? Que evidentemente pues probablemente una persona, un empleado público le gustaría que fuese la cosa más, pero probablemente si no existíais los representantes de los trabajadores, las cosas irían a menos, más que a más.
Pues sí, así es, tú lo has dicho, claramente.
Bueno, pues vamos a hablar, ¿cuánto hace que opositaste, Jesús? ¿Tú te acuerdas?
Pues sí, me acuerdo, porque yo oposité en el año 94.
El 94, pues fíjate...
O sea, ya hace unos cuantos años, justamente 30 años.
¿Y cómo recuerdas ese momento de mucho nervio? Entonces, además, no había tanta información como ahora, que ahora, pues entre que está Internet, que tienes el BOE, los temarios también a través de Internet, en el 94 todavía no. Necesitas pues estas cosas.
Yo lo recuerdo con mucha nostalgia, te voy a decir. Efectivamente, en el año 94 no había temario. Yo, vamos, no había temario, no había temario, me tuve que buscar yo el temario. No había trabajado jamás en la administración pública, claro. No había trabajado nunca en la administración pública, por lo tanto no tenía experiencia, no sabía lo que era aquello. Me estudié la oposición que me dijeron unos amigos, me hice el temario preguntando en la consejería, pues fíjate, recopilando los folletos de publicidad de la consejería.
Fíjate.
Y normativa. O sea, así fue. Y gente que había trabajado que me decía, toma, estas fotocopias de estas instrucciones internas.
Bien, ¿no? Claro.
Ese tipo de cosas. Claro. Fue el que hice.
Y la aprobaste a la primera, por lo que estoy intuyendo.
Lo aprobé a la primera.
Fíjate.
Y me acuerdo, que eso, fíjate, iluso de mí en aquel entonces, que cuando vi que había aprobado, me acuerdo que lo vi en una oficina que había por la calle Don Ramón de la Cruz.
Sí. Sí, sí.
Que era, no sé si hay ahora, un hogar del mayor. Bueno, no me acuerdo ahora mismo lo que hay ahora. Pero sí me acuerdo que fue una oficina de Don Ramón de la Cruz. Vivía yo por Manuel Becerra.
Mira.
Y salí ahí al listado. Ajá. Y vi que yo estaba allí, que estaba de los primeros. Y se dice, bueno, hola, buenas, que he aprobado esta posición. ¿Desde cuándo empiezo pues a trabajar? Y me acuerdo el funcionario que había allí que me dijo, bueno... Hasta que salgan las listas. Y casi un año después fui a trabajar.
O sea, en eso no hemos avanzado mucho, me temo.
No, no, en eso no hemos avanzado.
Bueno, pues hago esta introducción contigo porque ya sabes que este fin de semana se han examinado los candidatos y candidatas a ser maestros de infantil y primaria en muchos lugares de España y, por supuesto, también en la Comunidad de Madrid. Y tengo aquí las grandes cifras, que son 36.000 candidatos que optaban a 2.387 plazas. Bueno, que optan, vamos a hablar en presente, que todavía optan. Y quien estuvo muy pendiente en todas las jornadas en las que se ha distribuido el examen es Isabel Galvín, secretaria general de Enseñanza de Comisiones Obreras en Madrid. Isabel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Te diste buen tute, ¿no?
Bueno, sabía que hay que estar con los compañeros y las compañeras que tienen toda la ilusión para conseguir una plaza.
Claro, pero recorréis muchos tribunales, claro, son muchos, o sea, no son 772 tribunales en 87 sedes. Tú personalmente no pudiste estar en todos, pero así, muchos, ¿no?
Así es, yo he podido, bueno, yo tenía uno asignado, donde en una sede había 6 tribunales y luego por otra parte también fui a otro el lunes que bueno también sí, ha habido exámenes el lunes examen, y el martes
sí. Bueno y todo ha transcurrido ¿cómo, Isabel?
Pues mira, lo que es el primer día de examen hubo unas ciertas incidencias propias de un proceso que se había planificado con muy poco tiempo, es decir, a nuestro juicio de manera incorrecta, porque hubo poco tiempo para que los aspirantes conociesen las sedes de los tribunales o elementos claves de la planificación que supone los últimos días de una oposición, como también los criterios de evaluación o incluso los listados. Salió todo muy tarde.
Sí.
Y hubo errores pues de tipo de confusiones, etcétera, bueno, pues adaptaciones que no llegaron a tiempo, adaptaciones pues por lactancia o por estar en una situación de incapacidad, etcétera. Todas estas incidencias, lo cierto es que se resolvieron. Estamos satisfechos, la administración respondió rápido y se pudieron resolver. Pero el problema ha venido después y es con el contenido de las pruebas. En Madrid el lunes ya podíamos, digamos, tener un conocimiento en profundidad de cuál había sido el primer impacto de la primera prueba que para el proceso de reposición, repo, como llaman las opositoras y los opositores de repo, pues fue una prueba de cultura común que solo existe en Madrid y que es una prueba que tiene mucho impacto en el resultado final, porque si no se alcanza en esa prueba un 2,5, lo que luego puedas obtener de nota en el tema y en el práctico no suma. Es decir, si sacas menos de un 2,5, pues quedarías excluido del propio proceso, ¿no? Y esa prueba general, que fue nuevamente muy larga, ha tenido este año una polémica añadida, y es que la parte de lengua y la parte de matemáticas son dos partes, no eran del currículo de primaria, como dice la convocatoria, sino que en este año los contenidos han sido del currículo de secundaria, concretamente de tercero de la ESO. Muy larga, con contenidos que no son los que dice la convocatoria y algunos elementos muy novedosos, porque uno de los elementos clave es que, bueno, era un poema, había que adivinar el autor. Uh-huh. Y a partir de no adivinar el autor, pues bueno, pues ya según los criterios de evaluación que hemos conocido ya.
¿Y el poema era facilitado, Isabel, o no?
Porque, bueno, a lo mejor, pues mira, tengo una duda. Bueno, es un poema de Lope de Vega y bueno, tengo una duda si era facilito, pero adivinar un poema no suele ser una práctica común y yo soy de lengua y literatura,
sí, ¿no?
Tengo mi plaza, mi destino en lengua y literatura y adivinar un poema no es una práctica común, no es una manera generalmente de empezar un comentario de texto.
Y,
normalmente,
y sobre todo, a lo mejor de evaluar, ¿no?, los conocimientos que pueda tener una persona candidata,
porque en
ese momento a lo mejor, yo por ejemplo, que tengo una memoria de pez para los nombres, pues lo mismo, lo tengo en la punta de la lengua y no me sale durante todo el examen. O sea que...
Claro, a ver, yo creo que lo común es en un comentario de texto poner el autor, lógicamente, en este caso es un poema y bueno, se pone el nombre del autor y a partir de ahí se ubica pues la época, el estilo, etcétera. Luego, bueno, el poema es un soneto, pues en este caso pues la métrica, todo eso forma parte del comentario de texto. Todo esto era muy, muy largo, la parte de lengua. Y en la parte de matemáticas, pues también muy larga y con contenidos que tampoco eran los que corresponden a la convocatoria. Y es una prueba que nos tiene muy preocupadas, más cuando hemos conocido los criterios de evaluación.
Yeah.
Los criterios de evaluación, bueno, pues nos hacen pensar, y por los primeros rumores que corren desde los propios tribunales, es que realmente esta prueba puede suponer la eliminación de muchísimos aspirantes que pueden,
¿no?,
haber hecho muy bien el tema y el práctico, que es realmente lo que te hace demostrar que conoces la materia de cualquiera de las especialidades a la que te has presentado, ¿no? Estamos preocupados con esta cuestión.
O sea que puede haber cierta polémica con este asunto si finalmente se confirma la escabechina.
Eso es. Nosotros, de hecho, hemos preparado un escrito a Recursos Humanos. Bueno, no sería con lo que nos ha costado sacar estas plazas, o sea, es un número de plazas importante, aunque hemos dicho que en estabilización las 401 son insuficientes porque realmente se podían en estabilización haber sacado más. En reposición sí hemos ido a una cifra, a nuestro juicio, muy ajustada, porque nosotros habíamos hablado de 2.000, que habíamos recabado información centro a centro, y bueno, se ha situado en 1996, es decir, que con ese número de reposición sí estamos satisfechos.
Número arriba, número abajo, ¿no?
Claro, es una convocatoria importante, y realmente, bueno, si van a quedar luego plazas vacantes porque no se ajusta el examen a la convocatoria y porque realmente no se ajusta el examen a las estrategias de preparación de los aspirantes, que no son otras que las que aparecen en la convocatoria, pues tenemos un problema, claro. Estamos preocupados, ¿eh? Eso es la situación a día de hoy.
Bueno.
Y luego, en alguna otra especialidad, ha habido alguna pues audición y lenguaje, también en el práctico pues hay algunas quejas en cuanto a cómo está enunciado el práctico, con algún problema de efectivamente de nomenclatura, no están bien nombrados, según la ley los nombra al alumnado con necesidades educativas especiales. Bueno,
permíteme, Isabel, es que tengo esperando a una joven que se presentaba por primera vez. Yo creo que no le tocó el poema de... ¿Sí le tocó el poema de Lope de Vega?
Sí, solamente si es de infantil no le tocó. En cualquiera de las otras especialidades le tocó.
Es que yo pensaba que era de infantil, pero lo mismo estoy equivocado. María Moreno.
Si es de infantil no tienen la prueba común.
A ver, María, muy buenas, ¿qué tal?
Hola.
¿Te tocó?
Hola.
No.
Sí, sí me tocó, sí.
¿Y sabías que era de Lope de Vega o no?
No. O sea, a mí me sonaba, porque al final, pues, alguna vez lo habré escuchado, pero entre los miles de autores que había, pues no puse a Lope de Vega, yo pues puse a otro.
Vaya, vaya.
Pero bueno.
Bueno, ya estás escuchando a Isabel, que va a ser la escabechina,
sí.
Esa prueba, ¿no?
No, no, o sea, ya lo noté yo, ya, cuando lo
¿sí,
leí.
¿No?
O sea, yo me había preparado todos los exámenes de otros años, había hecho simulacros de todos los contenidos de primaria y tal, y todo me salía medianamente bien, al final alguno mal, pero cuando vi el examen es que no había nada de lo que yo había estudiado, casi. Entonces, pues fue un poco, sí.
Bueno, era lo que estabas diciendo, ¿no, Isabel? Que,
eso es.
Que esa es la principal queja, por lo que aprecio.
Claro, el problema principal es que la convocatoria dice con toda claridad que los contenidos de esta prueba común, que rechazamos, ¿eh? Que quede claro que no estamos de acuerdo con esta prueba. Madrid es el único lugar donde se hace. Es una discriminación a nuestros aspirantes, pero además es que esta cultura general queda acreditada con el título de bachillerato y la EBAU que se hace y que superan para acceder a la universidad. No obstante, centrándonos en el examen, efectivamente tiene que ser una prueba que se adapte a la convocatoria, que dice que tiene que ser esa cultura que se le solicita acreditar relativa al currículo de primaria, de la etapa primaria. Y eso en este caso no es así. O sea, es las preguntas y sobre todo lengua, literatura con una claridad son de tercero de la ESO, es currículo de secundaria y efectivamente pues no se adapta al temario, a la convocatoria. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que son muchos meses de trabajo, mucho dinero también, ¿eh? Claro. Muchísimo esfuerzo, que los aspirantes en cualquier oposición se centran en lo que dice la convocatoria y todo eso, llegas a un examen y como dice María, y te preguntan algo que no tiene que ver, efectivamente, te cambian las reglas ya una vez que se ha empezado el partido, ¿no? Yo te puedo decir que salían personas aspirantes llorando. Yeah. Llorando.
María, sí, es que sí. Tú, mira, ella dice sí, sí, porque eras una de las que salía llorando, ¿o qué?
No, la verdad, yo preferí reírme porque no me quedaba otra, pero sí que vi gente llorar. O sea, no, yo me reí porque dije, madre mía, tú, esto ya de aquí solo para arriba. Podemos ir ya.
Tú, aquello de vamos a reír por no llorar, ¿no?
Sí, sí, no, literalmente.
O sea, que digamos que no eres muy optimista sobre el resultado final de esto, ¿no?
No. O sea, a lo mejor con un milagro 2 puedo llegar al 2,5, pero... Pero es que en mates, por ejemplo, yo creo que me dejé 3 ejercicios que es que no entendía ni lo que me estaban pidiendo.
Ya.
Es que de eso quejan también bastantes opositoras y opositores, se quejan de efectivamente que también, y bueno, se puede comprobar que la redacción de matemáticas también dejaba
mucho que
desear,
¿no?
Y bueno, de hecho, luego ya lo que a mí me ha hecho preocuparme es cuando he podido conocer los criterios de evaluación.
Sí, que ahí has entonces, visto que,
sí,
que no
sí,
es broma esto, ¿no?
No, sí, tal, porque además, sí.
María, ¿qué ibas a decir?
No, sí, que yo también les he visto, ¿no? Que con un solo fallo, en cualquier pregunta ya como que te quitan todo el punto.
Exacto.
O sea, había, por ejemplo, una pregunta de poner sinónimos y antónimos.
Sí.
Que había, pues, como 10 palabras. Una de las palabras, pues, ubérrimo o píparo, o sea, palabras
sí.
Pues, muy raras.
Sí.
Y si no ponías uno solo, un sinónimo o un antónimo de las 10 palabras, ya te quitaban medio punto y si fallabas más de una, el punto entero.
Madre mía.
Eso es.
O sea que muy exigente.
A una carnicería.
Sí, sí.
Eso es.
Bueno, en cualquier caso, María, es tu primer año. O sea que tienes que seguir adelante, ¿eh? Te quedan 2 años
claro,
por delante.
Claro, de aquí para arriba.
Hombre, claro que sí.
Sí, sí.
Bueno, pues muchas gracias por habernos prestado tu testimonio. Y oye, que ocurran los milagros existen, María.
Eso igual es, mira.
Sí, sí, hombre.
Estaba pensando en la Eurocopa, estaba pensando el milagro de Italia el otro día. Que
fíjate,
decía
eso.
Claro, un milagro necesitamos, eso también.
Sí, sí, hombre.
María,
nunca hay que dejar de confiar. Muchas gracias.
Mucho ánimo.
Mucho ánimo, María.
Gracias.
Isabel, muchas gracias por habernos contado y por haber aportado. También las cosas tenemos que tomar. Yo sé que mucha gente llora porque efectivamente estamos hablando de su vida, del futuro, de su carrera profesional y demás. Pero también tenemos que relativizar, oye, hay que seguir. La gente que, por desgracia, suspenda y si no hay otra oportunidad, pues que se prepare para dentro de 2 años y hay que transmitir también ese ánimo, Isabel, que no se pierde.
Bueno, nosotros además hemos hecho nuestro trabajo, hemos presentado un escrito para que se tenga en consideración que no formaba parte de la convocatoria.
Perfecto.
Y realmente, bueno, pues no sería la primera vez que la administración tiene que tomar alguna iniciativa.
Bueno, pues a ver si
efectivamente, nosotros realmente hemos hecho el trabajo y bueno, estamos dando lo que te decía antes, pues todo el apoyo a todos los aspirantes en todos los tribunales porque hace falta, son días muy especiales, muy importantes y bueno, hay muchos nervios y bueno, que haya un agente de apoyo y de ayuda, pues bueno, me parece una de las cuestiones, de las actividades más esenciales de las que hacemos, fíjate lo que te digo.
Isabel, que nos tenemos que marchar, muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima.
Un abrazo, igual, gracias.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro. Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. Así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro.
Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Comunidad de Madrid.
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se presta. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Bueno, pues estamos aquí con Chema Moreno porque queremos escuchar y leer alguna noticia. Te voy a cambiar el rollo porque estás preparado para hablarnos del CERMI y yo quiero que nos hables de las oposiciones a la policía local. ¿Es en el Ayuntamiento de Madrid?
Sí, así es en el Ayuntamiento de Madrid y también se han quejado los opositores porque dicen que las pruebas psicotécnicas han sido muy complicadas. Se celebraron el 16 de junio, en ellas tenían 50 minutos para responder 80 preguntas, de las que había que tener 66 bien, y cuentan los opositores que se han presentado que varios han roto la hoja del cuadernillo por los nervios, que se pusieron a llorar.
Mira, déjame una cosa, voy a hacer una prueba. Jesús Torres, sigues por ahí, ¿verdad?
Sigo, aquí estoy.
Genial, estupendo. Sé que de esto no hemos hablado contigo. Quiero que tranquilidad, porque bueno, simplemente es que nos ha surgido de última hora y lo queremos comentar. Enseguida te pregunto por el tema de educación.
Nada, simplemente eso, que varios se pusieron a llorar y que esta prueba pretendía evaluar sus aptitudes y habilidades cognitivas y cuentan que solo 218 de los 1.004 aspirantes que superaron la primera prueba han logrado aprobar este psicotécnico.
Bueno, parece que siempre hay alguna prueba en las oposiciones que representa una escabechina, ¿no? Y que provoca ese tipo de lloros en los aspirantes, Jesús.
Pues mira, muchas veces lo hemos hablado, la verdad es que sí, y muchas veces sabes que muchas veces nosotros pretendemos huir de las pruebas memorísticas, lo que queremos es que muchas veces estudias algo y cuando vas a desempeñar pues, un trabajo, nada tiene que ver con lo que has estudiado, ¿no? Parece que no se trata de que la gente pues, se enfrente a la administración pública ni con miedo ni con rechazo, pero bueno, últimamente pues parece que es lo habitual.
Pues sí, porque vemos situaciones que se asemejan, ¿no? Con diferencia de pruebas y todo eso, pero son situaciones muy parecidas. Y luego tenemos al CERMI, que era lo que querías contar, Chema, y yo te lo voy a permitir, que soy así
muchas
de
gracias.
Generoso.
Para eso estamos.
que es el asunto en el que han reclamado que esto de la discapacidad sobrevenida no sea motivo de despido tampoco en la administración pública, ¿no?
Pues sí, así lo ha manifestado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. El motivo principal, según afirma el CERMI, es que al tratarse de una discriminación que se extiende en nuestro ordenamiento jurídico y reconocida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no basta con que se suprima solo en el Estatuto de los Trabajadores lo que beneficiaría al empleo sujeto a esta normativa legal, sino que también debe ampliarse a la función pública para amparar a los empleados públicos con esta discapacidad sobrevenida.
Bueno, Jesús, esto parece que también tiene su lógica. Hay que recordar que proviene de una sentencia que hacía referencia a una empresa privada, pero que lógicamente si se aplica en el sector privado, también en el público, ¿no?
Pues mira, fíjate si estoy de acuerdo que yo trabajo en la Dirección General de Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Fíjate.
O sea, fíjate si estoy absolutamente de acuerdo.
De acuerdo y sensibilizado, ¿no?
Efectivamente, totalmente sensibilizado
claro.
Con el asunto.
Bueno.
Entonces, bueno, más no puedo decirte, que hay que erradicarlo de la función pública. Y una cosa es la adaptación de los puestos de trabajo y otra cosa es que a la gente se le despida. Desde luego,
y sobre todo que se intente al máximo eso, la adaptación del puesto de trabajo antes de tomar decisiones, que son las fáciles, ¿no?
Sí, porque, es lo fácil.
Porque además hay que recordar que el trabajo, una vez más, no es solamente una cuestión de un salario a final de mes, sino...
No, y que luego a todos nos gusta mucho apuntarnos medallitas de campañas, de sensibilizaciones, y muchas veces en la práctica se demuestra andando.
Claro. Bueno, pues Jesús, un placer haber compartido este miércoles contigo, y nos escuchamos la próxima vez, que no será a mucho tardar, ¿vale?
Venga, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Un abrazo.
Nada, nos vamos. Llegan las noticias. Hasta mañana.